Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Vamos a entrar de lleno en la segunda vuelta con las primeras encuestas que van apareciendo. IEP publicó un estudio completo que vamos a compartir hoy día con ustedes. También vamos a hablar de los intentos desesperados del fraudismo de López Aliaga tratando de ir a instancias internacionales para lograr la nulidad de todas las elecciones, que es lo que siempre quiso, la verdad. Cree que así llegará finalmente a la segunda vuelta, a la cual no ha entrado porque es el candidato perdedor. También vamos a estar en este programa en unos minutos con el señor Yehude Simón, un testigo del carácter de Roberto Sánchez, que tiene mucho que decir sobre la conducta política de quien fuera su amigo y correligionario. De todo esto va este programa, pero por supuesto también vamos a incluir lo que ha pasado en el Braem, porque el asesinato de 5 civiles no puede quedar impune, menos cuando el testigo principal alega ayer que ha sido forzado a dar un falso testimonio contra sus amigos fallecidos en la camioneta. Vamos primero entonces con nuestro auspiciador, Prestamipe. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyecto, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Muy bien, y vamos con el estudio que publica hoy La República, realizado por el Instituto de Estudios Peruanos. La encuesta IEP comienza con la segunda vuelta, con escenarios de segunda vuelta. La encuesta se ha realizado en abril, es la tercera que hacen en abril, en una muestra de 1.207 personas a nivel nacional. De forma aleatoria, señala la encuesta, a la mitad de los encuestados se les mostró primero la pregunta con la opción de Roberto Sánchez y a la otra mitad primero la pregunta con la opción de Rafael López Aliaga. Ya sabemos a estas alturas que la opción de López Aliaga está descartada porque en realidad el señor López Aliaga ha perdido la elección. Pero este trabajo de campo tiene varios días, así que se hizo de todas maneras. Veamos la respuesta a la pregunta. Como aún falta definir qué candidato pasará a la segunda vuelta con Keiko Fujimori, le haré dos preguntas para cada una de ellos. Pensando en la segunda vuelta, ¿por quién votaría usted? Leer opciones. Keiko Fujimori, 31%. Roberto Sánchez, 32%. Blanco, nulo, 24%. No precisa, 13%. Con lo cual, como ustedes comprenderán, están estadísticamente empatados Roberto Sánchez y Keiko Fujimori. Curiosamente, en una disputa, y esto quedará para la anécdota, entre Keiko Fujimori y López Aliaga, ninguno de los dos llegaba a 30. Lo que ganaba era, en blanco y nulo, 34%. Por si acaso. No hubieran representado juntos ni el 50% del país. En esa eventualidad. Pero eso no existe. Ahora vamos a una elección más polarizada, probablemente, pero más representativa, porque ahí tenemos, por lo menos de entrada, al 63% de la población representada, 31 más 32, y eso implica que por lo menos dos tercios del país señala que tiene por quién votar en segunda vuelta. No es lo que quiso y no es lo que quiere la mayoría, estamos en eso de acuerdo. 70%, 75% del país no votó ni por Sánchez ni por Keiko Fujimori. Pero puestos en esta circunstancia, reitero, 31-32. Técnicamente empatados igual que en Ipsos. Y acá lo interesante para el análisis político es el cuadro desagregado según segmentos y luego veremos edades, etcétera, sexo, edad y nivel socioeconómico. Esto, como les decía, es muy interesante porque el Perú rural en ámbito, vean ustedes, Roberto Sánchez tiene 44% del Perú rural y Keiko Fujimori 18%. Es decir, ahí barre. Pero en Lima Metropolitana, Keiko Fujimori prácticamente dobla a Roberto Sánchez, 41 contra 22. El Perú urbano está más con Sánchez que con Fujimori, pero ahí se acercan más. Nuevamente, por macrozonas, Lima Metropolitana es un bastión claramente de Keiko Fujimori con 41%, pero luego Roberto Sánchez prevalece en todas partes. En el norte 34-29, en el centro 40-26 y en el sur, ahí sí es fuertísimo, 39-18. El oriente 37-29. Luego, curiosamente, y esto sí es interesante, muchos más hombres votan por Roberto Sánchez que por Keiko Fujimori. En hombres, 40% votan por Keiko Fujimori. Perdón, por Roberto Sánchez. Mujeres, Sánchez tiene 24% y Keiko Fujimori ahí lo pasa con 34%. Y por edades, si bien Keiko Fujimori tiene una votación muy pareja, casi en tres tercios, 29-31-31, Roberto Sánchez es más fuerte en los mayores de 50 años que en los jóvenes. Ambos se van a tener que abocar a los jóvenes porque lo que prima en los jóvenes de 18-29 años es el blanco nulo, 36%. Y finalmente, por niveles socioeconómicos, tenemos acá, en la primera parte del cuadro arriba, que obviamente Keiko Fujimori se lleva el nivel socioeconómico AB con 51%, pero en el nivel C, Keiko Fujimori le gana a Roberto Sánchez. Roberto Sánchez sí le gana y por lejos, 38-22, en el nivel socioeconómico DE. ¿Hacia dónde deberían tratar de subir los dos? En el C. En el C, donde tienen posibilidades ambos de crecer. Luego tenemos otros ámbitos, ¿ok? Han dividido Lima y Perú sin Lima. En Lima gana Keiko, Perú, todo el Perú sin Lima, gana Sánchez. Por educación, interesante, Keiko Fujimori tiene una prevalencia mayor en educación superior. El interés en la política, Roberto Sánchez tiene una prevalencia mayor en los muy interesados en la política. Y también es curioso porque se hace la pregunta de identificación ideológica y ustedes dirían, bueno, todos los de izquierda votan por Sánchez y todos los de derecha por Keiko. Mayoritariamente sí, pero hay gente que se declara de izquierda que vota por Keiko y hay gente que se declara de derecha que vota por Sánchez. Así que hay de todo en la identificación. Luego se le hace al público una pregunta que va a ser muy relevante y que no es una pregunta frívola, es una pregunta importante. Hemos tenido 4 presidentes por quinquenio en los últimos 10 años. El mundo entero nos conoce porque los presidentes en el Perú no duran. Y tenemos una composición parlamentaria en la cual Roberto Sánchez por sí mismo no tiene protección en el Senado. Solo tiene 13 senadores. No tiene 22 como sí tiene Keiko, que tiene esa protección por sí misma, sin alianzas. Entonces le preguntan a la gente la pregunta obvia. ¿El presidente que salga elegido será vacado o no será vacado? ¿No? ¿Usted cree que el nuevo presidente o presidenta completará su mandato presidencial? Sí, 31%. No, 47%. 47% dice no, no lo va a completar. Y hay una pregunta que me parece muy bacán, que no estaba en la lectura que se hace al entrevistado, pero surge de manera espontánea. 10% dice, depende de quién gane. Y yo estoy ahí, en 10%, depende de quién gane. Si gana Keiko Fujimori, puede completar su mandato. pueda, no está todo seguro, porque la institución presidencial, ustedes lo han visto, se ha vuelto muy débil. Pero si gana Sánchez, ahí sí me voy con los que dicen que no va a completar. Me remito a la experiencia de los últimos 10 años. Esa es la historia. Estamos eligiendo un presidente que probablemente no complete los 5 años de mandato. Ni tampoco su plancha. Así que no se asusten por las planchas, porque tampoco su plancha. Ese es el grado de precariedad que hoy tenemos en el Perú. Siguiente cuadro. Está la posibilidad de vacancia por segmentos, pero ese creo que lo vamos a pasar. Y nos vamos al siguiente, por favor, a la aprobación del presidente José Balcázar. Miren ustedes, para la situación en la que está el presidente José Balcázar, esto es antes de todo el tema de los aviones, no le va tan mal, ¿no? O sea, comparen con Dina, es un éxito. Un éxito. Tener, por Dios, 20 o 19% en realidad de aprobación en el Perú de hoy para un presidente de la República es un exitazo. 61% de desaprobación. ¿Ok? Acuérdense ustedes que Balcázar asume la presidencia hace muy, muy poco tiempo. Hay muy pocas mediciones. Empezó con 24, ahora está en 19, ha bajado 5 puntos. Pero creo que no se termina de medir el efecto de la compra de los aviones y su irrelevancia en la misma. Porque ahí sigue sentado y ahí siguen los ministros que compraron los aviones y aquí no pasa nada. Aprobación del Congreso. Esta es una de mis favoritas porque esta no tiene pierde. ¿Eh? Miren ustedes, la aprobación del Congreso en IEP sigue siendo 5% y la desaprobación 90%. Entonces ustedes dirían, bueno, con esto no hay forma de que se reelijan los partidos. Sin embargo, tres partidos se han reelegido y los tres estaban disputando la segunda vuelta en algún momento. Ahora quedan dos. Fuerza Popular, Renovación y Juntos por el Perú regresan. Y regresan 24 congresistas del actual Congreso entre diputados y senadores. Es decir, a un Congreso que va a tener 130 diputados y 60 senadores, solo se han reelegido 24 de este Congreso. La mayoría, ¿no es cierto?, van en Fuerza Popular. En Renovación van 6 de 8 que tienen. Y en Juntos por el Perú me parece que van 4 y 1 va en Ahora Nación. En total hay 10 senadores y 14 diputados que se han reelegido. Pero piensen ustedes que son 10 senadores de 60 y 14 diputados de 130. Se les dijo y se les advirtió que el castigo iba a ser fuerte. Tal vez no ha sido tan fuerte para los partidos que han entrado, sobre todo para el fujimorismo, que ha logrado buena reelección, más reelección de candidatos que venían de otros congresos. La bancada del fujimorismo es una bancada muy experimentada en esta oportunidad. Pero en el resto de casos, la reelección ha sido muy baja. Y, por otro lado, hay partidos enteros que no lograron pasar la valla. Desapareció este Congreso APP, que ha llegado a tener 17 congresistas. Desapareció este Congreso Podemos, que ha llegado a tener, me parece, una bancada de 14 congresistas. Y desapareció este Congreso Perú Libre. Desapareció, que colocó 37 congresistas en el año 2021. Queda claro que no fue por los encantos de Vladimir Cerrón, sino por Pedro Castillo. Y la popularidad de Pedro Castillo ha sido asumida por Juntos por el Perú, que lo lleva de endosante en realidad, ni siquiera de candidato porque está preso. Otros partidos han desaparecido también, como Avanza País, Somos Perú y el Partido Morado. Acción Popular ni siquiera pudo postular. de los partidos del actual Congreso, 7 desaparecen. Entran 3 y 3 nuevos. Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras. Ese es el resultado final. 6 partidos. Se les dijo y se les advirtió. Quisieron aprobar las reformas así. Acá tienen el resultado. Y mientras esto sucede en segunda vuelta, hay quienes pretenden seguir en primera vuelta. Y esos son los partidarios de Rafael López Aliaga. Ayer el Jurado Nacional de Elecciones publicó completa la resolución en la que se explica con lujo de detalles, primero, que no hay ninguna justificación ni fáctica ni legal para hacer elecciones complementarias. Segundo, que no hay ninguna afectación real al voto popular, ni por fraude, ni por irregularidad, ni siquiera por la tardanza en la apertura de mesas. Con cuadros bien claros explicando lo que pasó en Lima. Yo les recomiendo a todos los fraudistas que lean despacito, tiene varias páginas, la resolución del Jurado Nacional de Elecciones, donde se recoge estadísticamente cuál es el impacto de abrir, no a las 8, sino a las 12, una mesa. Y porque esto no afecta el resultado final. Y luego, por supuesto, toda la explicación legal, que la elección complementaria es una elección que solo está prevista para elecciones municipales, en el caso, hay dos casos, en el caso en que hay una grave perturbación al acto electoral, cosa que acá no ha habido, y no se ha podido expresar la voluntad del electorado, o cuando 2/3 de la votación es nula. Eso no ha pasado. Lo que ha pasado es que Rafael López Aliaga ha perdido. Eso es lo que ha pasado. No ha pasado otra cosa. Eso es lo que ha pasado. Nada más, ha perdido. Y ayer el señor López Aliaga nuevamente contrató uno de estos criptoanalistas, esta vez en inglés. Y realmente el informe no es por nada, pero da risa. De repente el señor López Aliaga se la cree, me imagino que le habrá costado su plata. Pero el informe, en resumen, dice que hay un conjunto de mesas, de nuevo la serie 900, donde es muy raro que la gente vote por Sánchez. Son todas las mesas del mundo rural, centros poblados menores. Que estas son mesas especiales, no son mesas especiales, son mesas que tienen una codificación, porque son mesas muy aisladas, a donde hay que llegar, y se llegó en el despliegue. Lo que quiere López Aliaga es que le anulen esas 4.000 mesas para que los pobres no tengan voto y no voten por Roberto Sánchez. Qué lindo, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que no, que esas mesas no existen. El informe concluye en que esas mesas deben desaparecer, que no pueden haber mesas especiales. El que redactó el informe, que seguramente vive al otro lado del planeta, no conoce el Perú y no sabe lo que es un centro poblado menor. No tiene la más remota idea de lo que es un pueblo aislado de la capital del distrito. Eso es realmente un insulto a los votantes, el informe. ¿Eh? Un insulto a la gente más pobre del Perú. De nuevo, ninguneándoles el voto. Y además dicen, han votado igual que en el 2021. Prueba de que en el 2021 hubo fraude. No, pues, al contrario. En 2021 esas mesas votaron mayoritariamente por Castillo y ahora votan mayoritariamente por Sánchez. Pues, al contrario, es la prueba de la consistencia de esas votaciones que desprecia el señor López Aliaga. Pero hasta ahí, ya hemos escuchado sus conferencias de prensa, nadie les da mucha bola, pero lo que sí tiene y merece, creo yo, una, ¿cómo les puedo decir?, respuesta del Jurado Nacional de Elecciones, es esta noticia. El señor Renzo Reyardo es alcalde de Lima, ¿ok? Y en su capacidad de alcalde de Lima, ha grabado un spot como alcalde de Lima en las instalaciones de la Municipalidad de Lima, diciendo que el jurado tiene que reconsiderar el rechazo a convocar elecciones complementarias en Lima, o él, como alcalde de Lima, va a recurrir al Tribunal Constitucional. ¿Así? no puede recurrir directamente al Tribunal Constitucional. Primero porque el Tribunal Constitucional no es competente en materia electoral. Lean la Constitución. ¿Ok? Tendría que entrar por un amparo sobre la violación o afectación de un derecho fundamental, que no sabemos cuál es, y llegar después de un buen tiempo al Tribunal Constitucional cuando ya esté instalado un nuevo presidente. Lo cual todo es inconducente. López Aliaga ha dicho que va a ir a... ¿A dónde va a ir López Aliaga? Ah, sí, a instancias internacionales. ¿No? Instancias internacionales. ¿Qué les parece? ¿El señor López Aliaga ahora qué quiere? ¿Ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿A la que ha insultado y de la cual nos vamos a salir? ¿O a Naciones Unidas? Donde se ha aprobado la Agenda 2030, el globalismo. El pastor Muñante se va a caer muerto cuando se entere. ¿A qué instancias internacionales van a ir? Yo solamente les voy a poner un pedacito nada más del on de Reyardo para que vean el setting, o sea, dónde él se para a decir todo lo que dice en su calidad de alcalde. Y después les explico qué está violando. A ver, vamos con un pedacito.
En ese sentido, y en aplicación de principios como el de igualdad, a igual razón, igual derecho, así como de los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, corresponde que el Jurado Nacional de Elecciones reconsidere la decisión adoptada por el Pleno y disponga la convocatoria a elecciones complementarias en el más breve plazo, tomando en consideración precedentes como la ampliación del proceso electoral del 12 al 13 de abril.
Ahí aparece en su calidad de alcalde de Lima, en las escaleras de Palacio Municipal, bandera del Perú, bandera de la municipalidad, terno, yo soy el alcalde. Hay algo en la ley orgánica de elecciones que se llama neutralidad electoral. El señor no puede hacer aparecer en su calidad de alcalde, ¿ok? Hacer gestiones políticas del Partido Renovación Popular. Hasta peculado de uso puede ser, ¿ah? ¿Eh? El señor no puede usar los bienes municipales para hacer la campaña de su líder. Yo espero que el Jurado Nacional de Elecciones diga algo, ¿no? Porque es violación de la neutralidad electoral de todas maneras. Y lo saben. Y lo saben. Porque tienen buenos abogados, saben perfectamente. Saben lo que están haciendo. Pero, claro, ya perdieron. Ya no tienen nada que perder. Y van a seguir violando la ley sin ningún problema. Mientras tanto, tenemos las declaraciones de la jefa de la misión electoral de Naciones Unidas. No hemos observado hechos que hagan pensar que hay mala fe detrás. Ya. Analisa Corrado es la jefa de la misión. La misión ha estado observando antes, durante y después el proceso electoral y no ha encontrado nada que haga pensar que se ha violentado el voto popular, que lo manifestado en el conteo no responda a la voluntad popular. Y miren, es bien sencillo. Las 92.000 actas están publicadas. Conozco gente que está dedicada a la estadística, que se ha bajado las 92.000 actas a su computadora. Lo haces en una mañana. Te compras un disco duro, no te debe costar más de $200, toda la operación. Te puedes bajar las 92.000 actas. De hecho, estos peritajes que están presentando, por cierto, los puede hacer cualquiera. Ah, y también, el peritaje del señor López Aliaga dice que la firma de una persona a las 7 de la mañana del domingo tiene que ser idéntica a la firma de esa misma persona a las 3 de la mañana del día siguiente, después de haber estado contando cédula por cédula por cédula. Ni a mí me sale, ni a nadie le sale igual. Es el mismo argumento disparatado que trató de usar Keiko Fujimori para decir que habían suplantado a los miembros de mesa el 2021 y no pudo producir un solo miembro de mesa de las miles que quería impugnar, que dijera que lo habían suplantado. Lo que dijeron, sí soy yo, pero las firmas no son idénticas porque mi puño no es el mismo 12, 14, ¿no es cierto?, 18 horas después de trabajo. Quieren encontrar la sin razón. No hay mesas especiales. Lo que hay es una codificación de mesas que obedecen a los centros poblados menores. ¿Por qué llevan ese código? Porque sabes que geográficamente vas a tener un reto mayor. Tienes que poner más tiempo, tienes que salir antes, tienes que hacer un despliegue especializado. Solamente por eso. No le gusta el código 900. ¡Qué pena, señor! ¡Qué pena! Miren, los fraudistas no deberían participar en contiendas electorales, porque lo único que hacen es perturbar el ánimo de la población. ¿Qué creen ustedes que piensan? Todas las personas que han votado hoy en el Perú en un centro poblado menor, cuando escuchan que hay un candidato que quiere anular su voto, ¿qué creen que pasa? A ver, señores, que me ven en Lima. Imagínense que ustedes son de mi barrio, en Miraflores, y nos dicen que nuestro voto no vale. No vale, no, Miraflores no vale. ¿Por qué no? Ustedes dirían, pero ¿qué es esto? No hay derecho. Que falta respeto. Bueno, eso es lo que está diciendo Renovación Popular. Con el agravante que se trata de la gente más pobre del Perú. Más vulnerable, más marginada. A esa le voy a quitar el voto. A esa, Keiko Fujimori tiene que ir a pedirle el voto ahora. ¿Qué creen que puede representar Keiko Fujimori para esa gente después de escuchar a López Aliaga, que ha sido su aliado, decir que el voto de la gente más pobre del Perú no vale nada? Y después no entienden por qué pierden las elecciones. Es así. De terror. No hay ningún fraude. Esa es, como se dice ahora, una narrativa, un cuento que esgrime el perdedor y lo va a seguir esgrimiendo y va a ir a la OEA y va a tocar la puerta, ¿no? Y se puede llevar a los congresistas que fueron a tocar la puerta en la OEA porque a ninguno lo han reelegido. O sea que no hay problema. Que vaya con el señor Montoya a tocar la puerta de la OEA. Como en el 2021. No hay ningún fraude. No hay ningún fraude. Las elecciones han sido limpias, transparentes y todos han podido votar. El que no ha querido votar, no ha querido votar por otras circunstancias también señaladas en la resolución del Jurado Nacional de Elecciones y recogidas en distintos informes estadísticos, donde se le pregunta a la persona por qué no fue a votar. Y no existen esas respuestas. Yo fui a votar, pero mi mesa no estaba abierta y nunca pude votar. Estadísticamente no es relevante. Así de dramático el asunto. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con todo el tema del BRAEM, que parece que hubiera desaparecido de los medios. Y es un tema bien serio. Una patrulla militar ha asesinado impunemente a 5 jóvenes que venían de un partido de la Copa Perú. Y lo que revela todo el incidente es que se puede haber tratado una patrulla que estaba, porque estaba de civil y con pasamontañas, buscando droga para robarla, que es más crítico todavía. Esa es una de las hipótesis que se maneja sobre lo que verdaderamente pasó. Pausa y regresamos. We'll be right back. Muy bien, y vamos a conversar sobre lo que ha pasado en Huacabelica, en la provincia de Tayacaja. La masacre de Colcabamba, la llaman ahora. Regresaban, como hemos contado desde el día lunes, un grupo de jóvenes, algunos muy jóvenes, de jugar un partido de fútbol de la Copa Perú. El chofer, sí, un colombiano, aparentemente ilegal, de ingreso ilegal al Perú. Estas personas están transitando. Una patrulla militar vestida de civil y con pasamontañas los trata de detener y el chofer, temiendo que fueran ladrones, huye. La patrulla dispara 60 tiros, por lo menos 60 tiros contra la camioneta. Uno de los integrantes, llamado Ricardo Acuña, salta de la tolva, se esconde en la maleza, espera que pase toda la noche. Y al día siguiente, cuando llegan militares, en el entendido de que venían a rescatarlo, se entrega. Él hace una declaración que luego volanteaba en medios en Lima, pero ayer dijo algo muy diferente. Me presionaron para mentir. El testimonio es bien dramático, ustedes lo han podido ver en seguramente redes sociales. Este joven, lo que señala es que fue forzado por los militares que le dijeron que lo iban a matar. A matar, estaban armados, si es que no declaraba lo que ellos le dictaron que declarara. Es tremendo. Volvemos a los viejos tiempos. Y esto lo ha podido decir ya frente al fiscal de Derechos Humanos. ¿Qué le hicieron decir al señor Acuña? Lo que les contamos ayer, que eran mochileros, que habían cargado droga, que habían cobrado 1.200, 1.300 soles cada uno y que regresaban de ese trabajo. Lo cual es falso, porque en la camioneta no había ninguna droga, ningún arma, de ninguna naturaleza. Una camioneta 4x4 con doble cabina, con una tolva atrás. Iban 5, fueron asesinados todos, más 3 más, hay 2 sobrevivientes. Cuyos testimonios van a coincidir. Venían de jugar un partido de la Copa Perú. Y este chico, Ricardo Acuña, a quien obligaron a incriminarse como mochilero, dijo que él no tiene ninguna actividad vinculada al transporte de droga, que no es mochilero, que no venía de ninguna actividad de cargar droga y que lo conminaron con armas a mentir. Es decir, lo torturaron. Entonces, al ejército, además de homicidio, ahora hay que investigar por tortura. No aprenden, ¿no? No aprenden. La Fiscalía de Derechos Humanos va a utilizar el protocolo en Minnesota. Esto es para la gente que trabaja en derechos humanos muy importante porque son una serie de medidas que se toman inmediatamente para cautelar la prueba, para cautelar la escena de crimen, para cautelar todas las necropsias que se hagan, para recoger los testimonios inmediatamente en caliente y acopiar toda la información. Por eso el testimonio del señor Ricardo Acuña es tan importante, porque va a dar cuenta de cuál ha sido la reacción inmediata. Reitero, una hipótesis es que este tipo de camionetas, que son muy usadas en la zona, por gente vinculada al narcotráfico, si tienen 8 personas a bordo, hombres todos, podrían estar llevando un cargamento de droga, sí, pero ahí vas vestido de militar, los paras, se identifican, pasan, porque es una zona de emergencia. ¿Por qué estaban vestidos de civil y con pasamontañas? ¿Qué estaban esperando? Y el problema, según varios testimonios, es que en esa zona, a veces, las patrullas militares roban droga. Como no se detuvieron, les dispararon. Que fue tremendo. ¿Qué más? Vamos a ir un ratito a la pregunta que me están haciendo, pero primero déjenme terminar con el bloque. El Congreso está llamando, o quiere llamar, al ministro de Defensa para que explique la matanza de Colcabamba. El ministro de Defensa acaba de llegar. Lo único que sabemos del ministro de Defensa, del señor Amadeo Flores, es que ha sido asesor de Rosángela Barbarán y que es un, no militante, pero sí fujimorista de corazón e incluso ha postulado como regidor a la Municipalidad de Lima. Pero no sabemos si sabe de estas materias o no. Y sí, sería muy bueno que lo citen. ¿Qué más? La Fiscalía no ha pedido la detención preliminar de los militares. Eso se los conté ayer, está confirmado. No pidieron la detención preliminar. El fiscal provincial penal de Tayacaja no pidió la detención preliminar. Y han liberado a los 8 militares. Ya está. Listo. El relato del señor Acuña, por si acaso, coincide ahora con el relato de los familiares. Y finalmente la señora Ruth Luque, que es actualmente congresista y ha sido reelegida al Senado por Ahora Nación, exige que se investigue la matanza de Colcabamba a partir del trabajo fiscal y no de la Policía Nacional del Perú. Acá no se puede justificar lo que ha pasado porque no hay legítima defensa. No hay enfrentamiento, no hay los términos, ¿no es cierto?, de enfrentamiento establecidos en la ley. El oficial, su oficial puede usar su arma de reglamento si su vida está en riesgo o la vida de los demás. Tiene que haber una amenaza clara, evidente, manifiesta, de perder la vida para usar el arma de reglamento. Eso es legítima defensa, términos de enfrentamiento establecidos para la policía en su ley y para las Fuerzas Armadas en su ley. Una camioneta que no tiene armas, que no tiene droga, que lo único que hace, según lo que sabemos por el señor Acuña, es huir para evitar un robo en una zona donde hay robos de droga. ¿Qué es? Es un asesinato. Y si torturas al testigo para que diga algo que no es, con una pistola apuntándole y él temiendo por su vida, añades un delito más, que es la tortura. Esa es la situación hoy. ¿Y no vamos a hacer nada? ¿Esto es irrelevante para Lima? ¿No tiene importancia? Mi amigo Marcos Cifuentes dice, ¿qué pasa si esto hubiera pasado en el puente Villena en Miraflores? A ver. Ahí los quiero ver. En Lima, un atropello en Camino Real es portada 6 días. Acá, el asesinato del ejército de 5 jóvenes no merece ninguna atención. Para que vean dónde están las prioridades. Tremendo problema para el ejército peruano que hasta ahora no da una explicación clara de qué pasó, por qué esa patrulla estaba ahí, por qué estaban de civil, por qué no se identificaron, qué clase de operativo antidrogas era ese, en el marco de qué operación. O este capitán y estos soldados iban por la libre. Porque, reitero, esa es una de las hipótesis de la investigación. Y si tú disparas a matar porque crees que la vida no vale nada y no importa y no te va a pasar nada porque estás en un enfrentamiento, sería bueno que también se revise el entrenamiento, ¿no?, de este capitán. Impunidad no pueden tener. Pero, lamentablemente, en el Perú sí ha habido muchísima impunidad. Y la sigue habiendo. Y este Congreso la garantiza normalmente. Muy bien, tenemos una pregunta del público, normalmente no entran, pero nuestra productora hoy dice que tenemos un super chat al estilo Colina. No, el estilo Colina es un poco diferente, pero ya habrá tiempo de explicarlo. No sabemos exactamente la identidad de los militares en este momento. Y sí, estuvieron detenidos, la fiscalía sabe quiénes son. Pero no creo que sean parte de un comando de aniquilamiento, si es que a eso se refiere. Colina tiene características muy especiales. Es un comando de aniquilamiento formado dentro del ejército. Es otra cosa. Acá podemos estar hablando de una conducta ilícita. Como les digo, la hipótesis que se maneja en la zona es una hipótesis de robo. De robo de droga. Esa es la hipótesis. Pero vamos a ver. Muy bien. Viene Yehude Simón. Lo hemos invitado para hablar de la biografía de Roberto Sánchez. Pausa y volvemos.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.